Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta rueda de prensa. Me acompaña la coordinadora del Grupo Territorial de los Socialistas Canarios en el Congreso y en el Senado, Tamara Raya, y el senador autonómico, Santiago Pérez. Y hacemos esta rueda de prensa porque, como todos ustedes saben, el día de ayer se aprobaban los presupuestos generales de Estado en el Congreso, unos buenos presupuestos para nuestro país, unos buenos presupuestos para Canarias, para la estabilidad de España, los mejores presupuestos desde la creación de Canarias como autonomía, unos presupuestos que se han trabajado desde Canarias, desde el diálogo, desde el consenso, y lamentamos por ello profundamente la posición de Coalición Canaria, situándose al lado de la extrema derecha y la derecha de este país, esa derecha que ha sido tan inútil para España durante estos últimos años, y así lo han demostrado en tiempo de pandemia. Y les hacemos un llamamiento a la reflexión, que abandonen ese victimismo que tienen, que poco o nada ayuda a Canarias, y que utilicen la fortaleza que puedan llegar a tener como formación política en pensar en lo mejor para Canarias. Y en este momento lo mejor para Canarias son estos presupuestos generales del Estado, que vienen a ayudar a la recuperación económica de Canarias y que, como digo, ponen por fin un punto y aparte en la historia de las transferencias de las comunidades autónomas, en este caso y con especial incidencia en la nuestra, como cada una de las cuestiones que se han ido sucediendo en las relaciones Canarias-Estado desde que Ángel Víctor Torres es presidente del Gobierno de Canarias. Sin lugar a dudas, si hay algo que ha marcado la diferencia es esa forma de relacionarnos entre los gobiernos. Dando la mano se consiguen muchísimas más cosas que dando gritos y dando portazos, y eso es el interés general de Canarias. Sin más, dejo la palabra a Tamara Raya.
Gracias, Nira. Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, ayer acababa el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados con una aprobación de los presupuestos generales del Estado. Recordar que es la principal ley que tiene nuestro Estado, y además que se aprobó con una amplia mayoría, se aprobó con 188 votos a favor. Efectivamente, tal y como decía Nira, nosotros lamentamos que en ese voto a favor no estuviera incluida una formación nacionalista canaria, que se supone que tiene el mantra de que son los únicos que defienden los intereses de Canarias. Y a mí me gustaría dar un dato, porque el punto de partida de estos presupuestos ya era bueno. Y era bueno y fue mejorado en el trámite de enmiendas por un esfuerzo que ha hecho el Gobierno por trasladar la voluntad de diálogo y de cooperación con todas las comunidades autónomas, incluida, por supuesto, Canarias. Y esto supuso que el Partido Socialista firmara múltiples enmiendas transaccionales con Nueva Canarias, porque venían a mejorar estos presupuestos en algunas partidas que tenían que ver con inversiones en las siete islas, y también con algunas partidas que, bueno, pues en la tramitación se vio que había que complementar, por ejemplo, la ayuda de transporte para el sector del plátano tras sufrir lo que todos hemos vivido de esa manera tan dramática en la isla de La Palma. Yo no voy a repetir lo que ha dicho Nira en cuanto a que efectivamente estos son los presupuestos que mejor contemplan todas las partidas del régimen económico fiscal de la historia. Una oportunidad para el país, también para nuestra comunidad autónoma. Estamos en una fase de crecimiento, estamos en una fase de recuperación. Y quería dar un dato. En cuatro años del Gobierno de Pedro Sánchez ha habido un 53% más de inversión para Canarias que en los últimos cuatro años del Gobierno de Mariano Rajoy. Por eso es inexplicable que una formación como coalición canaria, en aquel momento anunciara que apoyaba los presupuestos porque era una lluvia de millones que, por cierto, luego no se materializó, porque los presupuestos hay que aprobarlos, pero también hay que ejecutarlos. Y ellos estaban en ese momento en el Gobierno de Canarias, y precisamente no es que estuviera Canarias situada en los rankings, en los primeros puestos, ni en educación, ni en bienestar social. Pero sí que me gustaría recalcar que ayer nos sorprendimos mucho, porque además no se puede utilizar, como ha hecho Coalición Canaria, primero, una posición de enfrentamiento de Canarias con el resto de comunidades autónomas. Nosotros tenemos el peso, la particularidad, y evidentemente somos una región ultraperiférica, y eso se ha contemplado, se ha peleado en Madrid por parte del Gobierno de Canarias, con Ángel Víctor Torres al frente, y también por los diputados y senadores que estamos en las Cortes Generales. Eso por un lado. Por otro lado, somos conscientes que estas ayudas vienen detrás y que votar en contra de estos presupuestos también es votar en contra de los fondos europeos. Es votar en contra de los fondos europeos. Y en tercer lugar, y creo que es irresponsable y muy grave, no se puede utilizar como excusa para no apoyar un presupuesto que es bueno para Canarias una situación trágica y dramática como la que estamos viviendo en la isla de La Palma. Y yo creo que el Gobierno central, con múltiples visitas que lo han visto en vivo y en directo, ha sido muy sensible, se convalidó un real decreto entendiendo la urgencia de la situación, y desde aquí sí que quiero lanzar un mensaje para la ciudadanía de La Palma. El Estado, el Gobierno, no va a escatimar ningún tipo de recurso que sea necesario para reconstruir la isla de La Palma, para que los palmeros se queden en la isla de La Palma. Somos conscientes que hay una parte que no le vamos a poder devolver, que es la sentimental, la personal, pero desde luego en todo lo demás vamos a estar ahí, como ya lo estamos demostrando con ese Real Decreto, que además en su disposición adicional primera ya contempla el destino de los recursos que sean necesarios con cargo a los presupuestos. Sin nada, le doy la palabra al senador autonómico Santiago Pérez. Muchas gracias.
Muy buenas a todos y a todas. Para mí es un honor y una satisfacción estar aquí participando con mis compañeras Mira y Tamara en este acto informativo. Y hacerlo como senador en representación de la comunidad autónoma, que además fui designado por la mayoría absoluta del Parlamento de Canarias, lo cual es un elemento añadido de responsabilidad por mi parte y también de representatividad. Miren, son unos presupuestos típicos de libro de una respuesta progresista frente a una crisis. Esto no hay que adobarlo con datos. El dato de el 59,8% del gasto presupuestario destinado a finalidades sociales, a fortalecer los grandes instrumentos del Estado social, del Estado de bienestar, no son discutibles ya. Las cifras no se discuten, aunque algunos sean negacionistas hasta con las cifras. El tratamiento de estos presupuestos generales a nuestra comunidad autónoma es un tratamiento excelente. Recuerden que la legislación de nuestro régimen económico y fiscal, en la que casi en otra vida yo tuve oportunidad de participar activamente en su elaboración, establece un compromiso que tiene el alcance legal que tiene, ni más ni menos, pero que no condiciona la política presupuestaria de un gobierno, a no ser que tenga voluntad política de cumplirlo. Y esto es lo que ocurre con la exigencia de los artículos 95 y 96 de la Ley del Régimen Económico y Fiscal sobre la inversión territorializada en Canarias esté por encima del promedio, y está. En fin, no quiero abrumarles con datos, pero está. Estos presupuestos además son presupuestos progresistas y elaborados en el clima de una etapa política que requiere la consolidación de gobiernos de acuerdo, de consolidación, y en su gestación, no solo en la fase de tramitación parlamentaria, sino cuando se estaba fraguando el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, ese espíritu de colaboración, de acuerdo progresista, se venía ya traduciendo, insisto, no solo en las enmiendas que se han ido aprobando durante su tramitación en el Congreso. Por lo tanto, presupuestos progresistas, presupuestos que responden con sensibilidad a nuestras peculiaridades, insisto, económicas y fiscales, y las derivadas de la insularidad en materia de ayudas a transporte, de inversión estatal en infraestructuras de portuarias, de carreteras, no digamos, y en materia medioambiental, de saneamientos, depuración de aguas, y también en inversiones que tienen que ver con la redefinición de nuestro modelo económico. Energías renovables, un modelo que va en esa orientación, afrontar la crisis para cambiar un modelo y hacerlo sostenible. Bueno, con independencia de que ustedes quieran que profundicemos luego en algunos datos, si lo estiman, quiero además decir lo siguiente. El cuadro del resultado del Congreso es revelador. Todas las fuerzas progresistas, hasta sumar 188 diputados, votan a favor de este presupuesto que están contribuyendo a mejorar bajo el liderazgo del Partido Socialista y del presidente del Gobierno. Y frente a este presupuesto, el bloque del no, que lo integran ¿quiénes? La extrema derecha y la derecha extremada del Partido Popular, Junts per Catalunya y Coalición Canaria. Como yo no me fío mucho de mi memoria, ayer volví a mirar los estatutos de Coalición Canaria, que la autodefinen como organización nacionalista progresista. Y sistemáticamente forma bloque con el bloque de rechazo, se integra en el bloque de rechazo de la extrema derecha. En votaciones tan importantes como estas y en otras del día a día de las cámaras. Del día a día de las cámaras. Porque lo hacen sin el menor pudor. Y yo le quiero preguntar, no solo a los de Coalición Canaria, que es nuestra pequeña plaga, permítame decirlo así, doméstica, esa idea de la canariedad victimista e incumplidora frente a una idea altiva, nuestra condición de canarios, exigente y cumplidora, confiable. Cuando el Partido Popular acusa al Gobierno de acordar con los que llaman herederos de ETA, que parece que la derecha española, si ETA no hubiera existido, porque ya no existe, la habría inventado, y están contribuyendo a una gobernabilidad progresista de nuestro país, esos son los socios de Pedro Sánchez. Y cuando el Partido Popular, no solo ahora, sino cuando desestabilizaron la primera fórmula de gobierno socialista rechazando los presupuestos y votan junto con Junts per Catalunya, ¿qué son, coleguitas? ¿Son socios? En fin, hemos visto en los últimos tiempos cómo la derecha española no ha reconocido el resultado electoral, no es la primera vez que ocurre. Ocurrió también en la Segunda República, llegó a definirse esto como el accidentalismo democrático. La derecha se resigna a la democracia cuando gobierna, cuando no desestabiliza. E intenta cargarse al gobierno legítimo. Lo han intentado por todos los medios. Han intentado evitar que las instituciones europeas dieran una respuesta claramente superadora del bloqueo en el que estaba inmerso el proyecto europeo frente a esta pandemia, una respuesta anticíclica, progresista, cohesionadora. Y cuando fue inevitable que saliera adelante esta opción, la de los fondos de recuperación, reconstrucción, resiliencia, entonces han intentado abortar la legislatura para que no gestionara esos fondos el gobierno progresista. Esto se puede llamar de muchas formas, pero yo tengo una forma de llamarlo, que es traición a los intereses generales de nuestro país. Los patriotas que traicionan, y no es la primera vez que lo hacen. También lo hizo Aznar cuando se opuso a la aprobación de los fondos estructurales y de cohesión. Porque, insisto, para la derecha el patriotismo llega hasta donde llegan sus intereses. Ahora, han estado en el último año aprovechándose de la desgracia colectiva, la emergencia colectiva de la pandemia, para intentar, como fuera, tumbar al gobierno, abocando incluso a una situación en la que parece que, según la derecha, la respuesta del gobierno no debía haber sido el estado de alarma, que es como anillo al dedo de una situación de catástrofe natural, sanitaria, etcétera, sino el estado de excepción. Cuanto peor, mejor. En defensa de la libertad, en definitiva, abocarían al gobierno al estado de excepción. Pero miren, es el libro de estilo de la derecha, el mismo que está intentando seguir Coalición Canaria en esta desgracia que a los canarios nos está convirtiendo en pueblo más unido, más solidario, sacando lo mejor de nosotros, que es la de la erupción de La Palma. ¿Qué están haciendo? Intentando crear expectativas ficticias que pueden generar frustración para luego cabalgar sobre la frustración. Esto lo resume mejor una frase de coleguitas, la que el otro día pronunciaron para las hemerotecas el señor Sanginés y Clavijo: échalas a pelear, échalas a pelear. Más allá de la trascendencia de desestabilización que están obsesionados de las instituciones en el archipiélago, para recuperar el poder como sea, igual que el PP a nivel nacional, es la derecha, así funciona, les conviene la democracia mientras gobiernan, cuando no, no. Échalas a pelear. Es todo un autorretrato de la banda que actualmente dirige Coalición Canaria. Un autorretrato, échalas a pelear. Ahí queda para la historia. Estos presupuestos sabemos que serán aceptados, respaldados, no solo por la mayoría parlamentaria, sino por la mayoría de la sociedad española y canaria.
Listo, muchas gracias.
Bueno, yo quería preguntar si, porque me llama la atención de Coalición Canaria, bueno, de lo aceptado último que ha comentado también Santiago, se está utilizando la catástrofe de volcánica, ¿no?, de La Palma como, por, digamos, excusa para no apoyar los presupuestos, que por otro lado critican, si no hubieran salido, pues, la falta de inversiones en carreteras o demás, ¿no? Quiero decir, por lo que se está asegurado la llegada de las inversiones previstas en carreteras y demás para el próximo año, ¿no? Es decir, que no hay riesgo de que se pierda lo que es la infraestructura, lo que menos infraestructura para Canarias, en absoluto.
Lo dijo Nira y lo dije yo también, estos presupuestos son, sin duda, a lo largo de los últimos 10 años, los que mejor y más partidas recogen de nuestro régimen económico y fiscal. No solo que respeta las inversiones en carreteras, sino que en esos presupuestos se incluyen la sentencia que, por incumplimiento precisamente del Partido Popular cuando gobernaba con el convenio de carreteras, y aquí no solo que se respetan las inversiones que estaban previstas, sino que también se recoge el pago de esa sentencia. Pero no solo en carreteras, se recoge en carreteras, en infraestructuras turísticas, en sistema de regadío, en transporte de pasajeros, en transporte de mercancías, en definitiva, en las principales partidas que están recogidas. Por primera vez sitúan a Canarias en la cuarta comunidad económica con más inversión per cápita, y estamos muy por encima de la media nacional.
Sí, una cosa, simplemente a lo que decías inicialmente de Coalición Canaria. Coalición Canaria planteó una enmienda a la totalidad incluso antes de haber presentado los presupuestos, por lo tanto, vienen a confirmar la secuencia que llevan teniendo como actitud en los últimos meses, que es el no contra el Gobierno de España y el no contra el progreso de Canarias, simplemente, y pensando en criterios absolutamente partidistas, porque están en el cuanto peor mejor, y aunque estos presupuestos objetivamente y de forma cuantificada sean mejores que incluso los que aprobaron ellos en el 2018, que se jactaron a decir en reiteradas ocasiones que eran los mejores presupuestos de la historia de Canarias, estos que son los mejores de los mejores presupuestos de la historia de Canarias, pues simplemente ni lo estudiaron, sino se lanzaron a presentar una enmienda a la totalidad, y en el trámite parlamentario pues no han hecho otras cosas más que ponerse del lado de la derecha de este país.
Bienvenido, Luc.
Bien, se incorpora Luc, que tuvo problemas con los aviones en el día de hoy, que es diputado por La Palma.
Siento haber llegado tarde, pero me imagino que los compañeros y las compañeras pues habrán trasladado lo esencial en...
¿Alguna cuestión más?
Muchas gracias.
Gracias.
Oh, qué triste, ¿no?